Estilo Radio.
Servicios informativos.
El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que permanece encarcelado en la prisión de Estremera en Madrid, ha sugerido la idea de combinar una presidencia legítima, aunque simbólica, con una ejecutiva al frente de la Generalitat de Cataluña. Lo ha dicho en una entrevista a diario16.com, en la que ha respondido a las preguntas dictándolas a sus abogados. Y de abogados, el que representa a Junqueras y también al expresidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha anunciado en Londres que ha llevado el caso ante la ONU porque, en su opinión, su encarcelamiento es ilegal. En rueda de prensa, el letrado Ben Emerson, tras calificar el caso de afrenta contra los derechos humanos, ha aclarado que no se pide a la ONU que se pronuncie sobre la independencia catalana, sino que reafirme que el gobierno no puede reprimir la discrepancia política mediante la represión arbitraria. Escuchamos a una compañera del equipo de abogados de Emerson.
Señor Sánchez y Junqueras han sido elegidos como diputados y no pueden escoger sus puestos. Las autoridades españolas usan de modos dictatoriales, encarcelando a oponentes políticos y negando su liberación para que abandonen sus convicciones y sus funciones políticas. Lo que constituye, y lo que hemos podido analizar, como de verdad una inadmisible violación de sus derechos fundamentales.
El juez de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1 de octubre, cree evidente que todo o parte de la consulta se pagó con créditos obtenidos a través del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, dado que estos constituyen una partida importante de los ingresos de la Generalitat. En Madrid, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha puesto en duda que el retraso en el envío de varios documentos sobre el canal de Isabel II a la Comisión de Investigación del Parlamento Regional se deba simplemente a un error humano, porque más parece obedecer, según él, a una decisión estratégica del Ejecutivo de Cifuentes. Ha sido durante la sesión de control al Gobierno donde Gabilondo ha preguntado a la presidenta madrileña las razones por las que su Gobierno no entregó en tiempo y forma esos documentos solicitados. Cifuentes ha respondido que hay una única razón, un error humano administrativo por el que ya se han depurado, según ella, responsabilidades.
Vamos a hablar, vamos a intentar buscar ese entendimiento. Sinceramente, yo creo que somos capaces y que tenemos la obligación de alcanzar ese pacto por la regeneración democrática que les propuse hace unos días, porque creo que eso, en definitiva, es lo que esperan de nosotros los ciudadanos, que hablemos, que lleguemos a acuerdos, no solamente para fortalecer las instituciones, que también, sino, por supuesto, también para avanzar en regeneración democrática. Muchas gracias.
El instructor de los Mossos de Escuadra en la Operación Caronte ha dicho en el juicio que desarticularon en 2015 la célula yihadista ubicada en Tarrasa para evitar que llevaran a cabo la acción que ya tenían preparada de secuestrar y degollar a una mujer al modo del Daesh. La Audiencia Nacional ha reanudado hoy el juicio de 10 detenidos en esta operación, con la declaración como testigo de este mando de los Mossos. Y un coche camuflado de la Policía Nacional ha trasladado esta mañana al consejero delegado del Cádiz Club de Fútbol, Quique Pina, desde Murcia hasta Madrid para ser interrogado mañana por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. El empresario, agente de futbolistas, fue detenido ayer en su vivienda de Molina de Segura por agentes de la UDEF de la policía en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedente de traspasos de jugadores. Y nos acercamos a la bolsa para conocer cómo transcurre la sesión a mitad de la jornada. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 mantiene los 10.500 puntos que recuperaba en la apertura al avanzar un 0,55% a media sesión, animado por las ganancias de la banca y las empresas ligadas a las materias primas, en un día en el que el barril de Brent cotiza al alza y se aproxima de nuevo a los $70. Liderando la tabla están las acciones de Enagás, que suman un 1,8%, seguidas por las de Repsol, que suman un 1,7%. En el lado de las pérdidas, Siemens, Gamesa y Ferrovial restan en torno a un 0,6%. Entre los grandes valores hay que destacar la caída de Inditex de medio punto porcentual y las alzas de BBVA después de presentar resultados. Hoy la entidad ha comunicado a la CNMV, que en 2017 ganó un 1,3% más con respecto a 2016. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja fuertemente al mediodía hasta los 68 puntos básicos, en un día en el que España ha captado 4.048 millones de euros a largo plazo con rebajas en el interés. Por su parte, el euro continúa al alza y se cambia por encima del dólar con 24 centavos.
Más noticias en esta sintonía en próximos servicios informativos.
La hipoteca de Juan, el seguro de Patricia, el préstamo de Antonio, las acciones de María. Nos importan las personas. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Pues muy buenas tardes, la verdad es que no me fastidia el tiempecito, que hoy ya sabes que me muevo siempre en moto y tengo que ir a recoger unos recados de mi mujer, que siempre me hace hacer los recaditos, y a ver si me va a pillar con las bolsas y la lluvia. O sea, que lo de Virgen la llueva, que no llueva, por lo menos hasta las 2:30. Hoy vamos a tratar dos asuntetes, vamos a centrar dos asuntos además muy curiosos. Vamos a hablar de genética y peso y genética y rendimiento deportivo. Una de las personas la tengo aquí a mi izquierda, será nuestro invitado, luego desvelaremos su nombre, y otro nos desplazaremos con el AVE, me parece que hasta Lérida. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a películas sobre el deporte. La primera la vamos a poner sobre una película, a mí me gustó mucho, se llama Titanes, hicieron historia, y es del grupo Hollies. Traje negro, en fin. Bueno, nuestro primer invitado es don Oscar Picazo. Casi me equivoco, señor Picazo. Señor Picazo es nutricionista, es químico y también asesora en un test que se llama GoGood de la empresa NinGenetics. Ustedes saben que este programa de genética está patrocinado por nuestro colaborador y buen amigo NinGenetics, el laboratorio de genética. Señor Picazo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, la verdad es que vamos a hablar con usted sobre genética y rendimiento deportivo. A ver, señor Picazo, nuestras capacidades físicas, sobre todo la fuerza, la resistencia y la velocidad, aparte de nuestra habilidad para destacar en un deporte concreto, vienen determinadas por nuestra genética, pero me imagino que también tendremos que aprender a usar esa genética, ¿no?
Sí, efectivamente. La genética puede afectar, desde luego, a nuestra predisposición a distintas enfermedades, por ejemplo, pero también puede afectar, como habías comentado, al rendimiento deportivo y a cómo respondemos ante un mismo estímulo, como puede ser un entrenamiento al hacer ejercicio. En cualquier caso, como también has indicado, no siempre o no todo es la genética. Cuando se descubrió el ADN se hablaba mucho del determinismo genético, es decir, de que todo estaba marcado por los genes. Poco a poco eso se ha ido abandonando porque se ha visto que el ambiente, es decir, nuestro entorno, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, también afectan a la forma en que esos genes se manifiestan. Con lo cual, efectivamente, podemos tener una mayor o menor predisposición para, por ejemplo, el ejercicio explosivo o deportes explosivos o de velocidad, o tener una mayor predisposición para desempeñarnos mejor en ejercicio de resistencia. Sin embargo, por supuesto, eso no va a ser lo único que va a marcar nuestro rendimiento, y un atleta, un campeón del mundo, no solo va a depender de su genética, sino del trabajo duro, del esfuerzo y de otras condiciones físicas y también psicológicas.
Señor Picazo, ¿por qué es importante una buena contracción muscular en muchos deportes?
Bien, efectivamente, uno de los aspectos en genética que más se han estudiado es cómo afectan distintas variantes, distintos genes, a la capacidad del músculo para su contracción. Podemos decir de forma básica que hay dos tipos de fibras, las fibras de contracción rápida y las fibras de contracción lenta. Bien, pues se ha visto que hay un gen que es el llamado gen del alfa-actinina 3 que afecta a esas fibras de contracción rápida. Si tenemos una versión del gen que hace que produzcamos más de esa proteína, es más fácil que nuestros músculos sean más eficaces a la hora de una contracción rápida y un ejercicio de velocidad. De hecho, se ha comprobado cómo en atletas profesionales, especialmente en pruebas de velocidad, en atletismo, como 100 o 200 metros, la mayor parte de ellos tienen efectivamente esa versión del gen de la actinina. Con lo cual parece que sí, que en atletas que se juegan el podio en muy pocas décimas de segundo, el poder tener cierta versión de un gen puede ser determinante o ayudar, desde luego, a conseguir un mejor resultado.
Pero también, y si no, corríjame, señor Picazo, la habilidad para mantener esta contracción muscular durante más tiempo tiene una relación con diferentes sustratos metabólicos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las mitocondrias.
Uh-huh. Sí, efectivamente, las mitocondrias son unas células que conviven con nosotros, o unos orgánulos que están dentro de nuestras células, más bien, y que se encargan de alguna manera de obtener energía a partir de los alimentos, ¿de acuerdo? Entonces también, efectivamente, se ha comprobado cómo hay distintas variantes genéticas, normalmente en lo que se llama el ADN mitocondrial, que es el que heredamos de la madre, el que heredamos de nuestras madres por línea materna directa, y que pueden afectar a cómo obtenemos energía a partir de distintos sustratos, como pueden ser los carbohidratos o como pueden ser las grasas, efectivamente. Y luego hay otras variantes que pueden afectar pues a nuestra sensibilidad, a cómo utilizamos esas grasas o cómo utilizamos esos carbohidratos para obtener energía.
Antes ha comentado usted algo sobre los genes, pero realmente, ¿qué sabemos sobre los genes que condicionen la biología de una persona para que tenga más posibilidades de ser más veloz, resistente, fuerte, etcétera?
Bien, ahora mismo, a día de hoy, se han detectado cerca de 200 diferentes variantes genéticas que pueden afectar al rendimiento deportivo. Pueden afectar, como hemos comentado, a la función del músculo, a la contracción muscular, haciendo que seamos mejores en deportes más explosivos o en deportes de resistencia, a la capacidad cardiovascular, a la capacidad aeróbica, es decir, al consumo de oxígeno, la cantidad de oxígeno que podemos utilizar, y que eso va a afectar muy marcadamente, claro, al rendimiento deportivo, y también aspectos como pueden ser la recuperación después del ejercicio, a través de, bueno, de distintas variantes genéticas que afectan al colágeno, que compone músculos y compone tendones, por ejemplo, o también la capacidad que tenemos de defensa antioxidante, nuestros sistemas de defensa antioxidante, que también están afectados por diferencias genéticas. Todo ello, en su conjunto, puede afectar al rendimiento deportivo y a nuestra capacidad de recuperación o riesgo de lesión. Tiene que tenerlo en cuenta.
¿Y nuestra antropometría condiciona también la capacidad para destacar en un deporte?
Sí, efectivamente, también la genética parece que afecta a nuestra antropometría, que podamos tener extremidades más o menos largas, más o menos estatura, y eso, por supuesto, puede en algunos casos facilitar el que podamos desempeñarnos mejor en algunos deportes.
Porque, por ejemplo, los genes de un africano que hacen que esta persona sea más alta, no tienen por qué ser los mismos genes que un europeo.
No, efectivamente, eso es algo que se llama evolución convergente, es decir, se ha visto, y no solo en animales o en plantas, cómo diferentes adaptaciones que han dado lugar al mismo resultado, como puede ser una estatura más elevada, sin embargo, tienen relación con diferentes genes. Eso tiene que ver con nuestra historia evolutiva, con cómo hemos evolucionado a lo largo de cientos de miles de años y por dónde hemos avanzado en este planeta, ¿no?
Antes usted me hablaba del gen de la alfa actinina 3, ¿verdad? Que ha tenido una especie como de mutaciones, ¿no? Es curioso porque es una mutación que se estima surgió hace aproximadamente 50.000 años, señor Picazo, cuando nuestra especie emigró de África a Europa. Y en la actualidad, ¿sabe usted más o menos cuántos miles de millones de personas se calcula que hemos sido, porque posiblemente usted y yo también hemos tenido esta mutación, hayamos sido mutados?
Pues sí, aproximadamente se estima que un 16% de la población mundial tiene la deficiencia en la actinina, es decir, no tiene esa versión, digamos, positiva que permite tener unas fibras musculares de contracción rápida. Y además se ha visto que hay diferencias en cuanto a la raza, en cuanto al tipo de población, porque más o menos un 25% de los asiáticos no tienen esa versión positiva de la actinina, un 18% de los europeos no la tenemos. Y luego, sin embargo, en África, poblaciones africanas realmente es donde menos hay esa deficiencia, por decirlo de alguna manera, actinina. Parece que los africanos son los que tienen una mayor capacidad muscular para hacer contracción rápida, esos deportes explosivos, por lo general.
Al decir deficiencia, me imagino que eso provocará deficiencias a la hora deportiva, ¿no? A la hora del desarrollo deportivo.
Claro, es lo que se ha observado en estudios con atletas profesionales, lo que comentaba antes. Los velocistas, prácticamente, la mayor parte de ellos tienen la versión buena, por decirlo de alguna forma, de este gen de la
actinina. O sea, Usain Bolt la tiene que tener disparada, ¿no?
Pues muy probablemente.
Muy probablemente, ¿no?
También hay otro gen que es el de la enzima convertidora de angiotensina, que se encarga también en parte de regular pues la capacidad cardiovascular y que también se ha visto que tiene una asociación. Son los dos genes, digamos, más estudiados, este de la actinina y el de la angiotensina. Y ahí también se ha visto que hay una asociación, pero en este caso con el deporte de resistencia, de fondo, digamos, ¿no? Los fondistas parece ser que tienen una versión de ese gen de la enzima convertidora de angiotensina, que los velocistas pues parece que no lo tienen en general, por lo general.
Es decir, que enzimas o proteínas tienen una relación absolutamente directa con lo que estamos hablando, ¿no?
Claro, efectivamente. Al final lo que hacen es regular distintas funciones metabólicas, como puede ser pues la capacidad cardiovascular, el volumen sanguíneo, la capacidad respiratoria, la capacidad del músculo para contraerse. Es decir, son aspectos fisiológicos que influyen de forma muy directa en el rendimiento deportivo y también en la salud.
Según parece, también el gen de la miostatina, que ha estado usted comentando, cuya proteína limita la hipertrofia muscular con la fuerza muscular, tiene una relación, ¿no?
Sí, efectivamente, hay casos de personas que tienen, bueno, digamos, no tienen esa inhibición y entonces desarrollan una masa muscular exagerada. De hecho, es algo que se utiliza, por ejemplo, en la ganadería. Se utiliza en la ganadería para aumentar la masa muscular del ganado, digamos, inhibir ese gen, ¿no? Entonces, si ese gen también, la presencia o no presencia, o esa inhibición o no inhibición de ese gen, puede afectar al desarrollo de la masa muscular y hacer que personas, bueno, pues la desarrollen con mucha facilidad, ¿no? Nosotros todos conocemos a una persona y decimos, esta persona, no, si es que no hace ejercicio, si es que, uh-huh. Y fíjate, está fuerte, ¿no? Pues bueno, puede tener que ver también con ese tipo de variantes genéticas, ¿no?
De los 20.000 a 25.000 genes que el Proyecto Genoma Humano estima, que tiene una persona, más o menos solo dos se han conseguido asociar a las capacidades físicas básicas. Entonces, señor Picazo, el deportista nace o se hace, genética versus ambiente. ¿Y qué es la epigenética?
Bien, en principio, los dos genes que señalas, y son los que hemos comentado, el de la actinina y el de la angiotensina, son los dos que están más estudiados, los que realmente se ha visto que tienen un mayor nivel de prueba. Sin embargo, sí que hay, como comentaba antes, cerca casi ya de 200 genes diferentes que se han asociado a un mejor o peor rendimiento deportivo o una capacidad fisiológica que afecta de forma muy directa al rendimiento. Uh-huh. Con lo cual, bueno, se está avanzando mucho en los últimos años en este aspecto y desde luego ya se sabe que sí, que realmente hay otros genes que también tienen una influencia muy directa sobre el rendimiento y se puede, de hecho, incluso cuantificar. Ha habido estudios en relación a lo que preguntabas, ¿se nace o se hace deportista? Uh-huh. Y el tema de la epigenética. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que la genética carga la pistola, pero el ambiente dispara el gatillo. Es decir, nosotros podemos tener una predisposición genética a tener mayor o menor masa muscular, a poder ser mejor o peor corredor de fondo, pero al final lo que tenemos, desde luego, es que el ambiente, nuestros hábitos y nuestra pauta de entrenamiento, en este caso, para el rendimiento deportivo o nuestra nutrición, van a afectar de forma muy directa al rendimiento. No obstante, sí que es cierto que hay algunos estudios que dicen que algunas capacidades fisiológicas, como por ejemplo la capacidad aeróbica, el volumen máximo de oxígeno que podemos utilizar, tiene un componente genético de entre un 30 a un 60%. Incluso en algunos estudios que han analizado pues la respuesta al entrenamiento en familiares, en personas de la misma familia, en personas emparentadas, han visto que puede llegar a un 40% ese componente hereditario de la capacidad aeróbica. Porque es que hay personas que no responden prácticamente al entrenamiento en su capacidad aeróbica y otras que responden hasta un 50%, ante la misma pauta. Con lo cual, algo hay ahí, efectivamente, la genética tiene un papel.
Estoy viendo muchas oficinas en Madrid donde está diciéndole una a otra, otra a una. ¿Ves, Lola? Hago deporte y cuido mi alimentación, pero no veo resultados por culpa de mi genética. O hago ejercicios de pierna y siguen gordas porque mi cuerpo es así. Al final yo creo que podemos utilizar muchas de la genética como una excusa, ¿no?
Sí, es lo que comentaba antes. El determinismo genético que decíamos, el de esto es debido a los genes y no hay nada que hacer, salvo, por supuesto, casos como enfermedades monogénicas y demás, que ahí es otra cuestión. Pero en cuanto a lo que es salud, lo que son este tipo de cuestiones de hábito, de rendimiento deportivo, de pérdida de peso, está claro, hay que trabajar. Nada sustituye al esfuerzo, nada sustituye a, a una dieta adecuada, por supuesto, personalizada a nuestros genes es posible, y nada puede sustituir desde luego al ejercicio, a la actividad física regular, y por supuesto también si puede ser adaptada a, bueno, a nuestra predisposición genética, pues mucho mejor, obtendremos seguramente resultados probablemente mejores.
¿No sería bueno que los colegios, los profesores de educación física hablasen con los niños desde pequeños sobre esto que estamos hablando? ¿Se habla? ¿Se hace?
Hombre, yo creo que sería interesante, ¿no? Sería interesante, desde luego, al menos desde un punto de vista, bueno, pues básico y adecuado al nivel de comprensión de los chavales, que bueno, que puedan saber que efectivamente puede haber distinta predisposición, no solamente en cuanto al ejercicio, sino en cuanto a, bueno, a otro tipo de cuestiones, ¿no? Y me viene a la mente ahora, pues bueno, yo sí conozco, bueno, qué variantes de lactina tengo, de lactinina, etcétera. Y es curioso porque yo recuerdo que en el colegio, en atletismo, yo siempre destacaba en velocidad. Era mejor velocista. Y me pusieron a correr cross, me pusieron a correr medio fondo, y no había manera. A mí lo que me gustaba era la velocidad. Y luego he corroborado que efectivamente estoy mejor adaptado al deporte explosivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es simplemente una anécdota, pero bueno, creo que sería muy interesante, como comentas, comentarlo.
Y por lo que me da la impresión, no sería tan complicado, ¿no?, el averiguar cuál, si un niño está más específicamente diseñado para una velocidad, o otro para resistencia, o otro para fuerza, ¿no?
Sí, efectivamente, con una prueba, con un test genético, se podría saber realmente, bueno, pues si tiene más o menos predisposición,
¿no?,
o más o menos facilidad, a lo mejor, para deporte de fondo, para el entrenamiento de fuerza, para el deporte explosivo, efectivamente se podría hacer. En cualquier caso, como digo, independientemente de eso, esto no quiere decir que haya deportistas de élite que, a pesar de tenerlo todo en contra por su genética, sin embargo, están ahí. O sea, que el trabajo duro y el esfuerzo, por supuesto, siempre da sus frutos.
Vi un programa, no sé si lo ha visto usted, que le hicieron a Ronaldo como deportista de élite, se lo hicieron en Inglaterra, y la verdad, los resultados eran espectaculares, pero que posiblemente este chico, si no hubiera tenido una vida deportiva, pues habría pasado sin pena ni gloria por la vida, ¿no? No se habría enterado.
Claro, efectivamente.
Hay mucho talento deportivo posiblemente que se queda en las cunetas.
Efectivamente, puede haber personas que sean realmente, que tengan lo que se llama el talento, ese talento que está ahí, que está oculto porque realmente no han tenido esa oportunidad de poder, en un momento dado, descubrirla.
Bueno, yo no creo que solamente descubrirla, sino que también hay que tener la capacidad de sufrimiento, ¿no?, la capacidad del día a día, y eso no, puedes tener unas cualidades y luego no tener esa, y no llegas a desarrollarte como deportista. ¿Qué tanto por ciento aproximado, si lo sabe usted, de la capacidad aeróbica puede ser heredada?
Sí, se estima alrededor de un 40%, a diferentes estudios, que entre un 30 y un 60 en función del estudio, pero bueno, hay un estudio en concreto, el que está comentando los familiares, que determinó que era un 40% aproximadamente la carga hereditaria de esa capacidad aeróbica, con lo cual es una cifra importante, desde luego, la cifra a tener en cuenta, y que puede hacer que en un momento dado dirijamos nuestro entrenamiento en función de nuestro objetivo, si somos más fondistas, si somos más velocistas, o si trabajamos hacemos un deporte de equipo, por ejemplo. Nos puede permitir orientar el entrenamiento. Oye, pues mira, yo tengo a lo mejor una peor respuesta al entrenamiento para mejorar mi capacidad aeróbica, sé que tengo que trabajarlo un poquito más, en ese umbral aeróbico para conseguir los resultados que quiero obtener.
Señor Picazo, aunque tus padres sean campeones olímpicos y tengas los mejores genes, lógicamente deberías tenerlos, para dedicarnos al deporte no podemos dejar y decir eso es absolutamente suficiente para yo ser olímpico, claro.
Claro, no, efectivamente, ni mucho menos. Como decimos, esto facilitarte, tener una predisposición, pero no es el único factor, desde luego. Estamos hablando de variables fisiológicas, como son ese capacidad aeróbica, capacidad de contracción muscular, pero hay otras como son también, las capacidades psicológicas, que pueden a su vez estar afectadas también, por tu historia de vida, otros factores como, por supuesto, una planificación adecuada, un entrenamiento adecuado, una nutrición adecuada, el descanso, etcétera, etcétera. Es decir, que es solo un factor más que está ahí, pero que...
Me viene a la cabeza, no sé si lo recordará usted, el tenista Sergi Bruguera. Uh-huh. Su padre era un entrenador de altísimo, altísimo nivel. Sí. Él ganó un Roland Garros y se retiró porque en la rueda de prensa, me acuerdo que decía que él psicológicamente no estaba preparado uh-huh. para llevar ese ritmo, y sin embargo, fíjese dónde había llegado, ¿no? Uh-huh. Posiblemente la cabeza tenga mucho más que decir uh-huh. En esto que estamos comentando. Señor Picazo, hay cualidades difícilmente modificables porque los genes tienen gran influencia en ellas. ¿Cuáles serían, por ejemplo?
Capacidades difícilmente modificables.
Cualidades.
Cualidades.
Físicas. Uh-huh. Pues, por ejemplo, estatura, longitud de extremidades. Uh-huh. Claro. O sea, hay algunas que directamente uh-huh. la genética las marca, uh-huh. ¿no?
Sí, las puede marcar. Lo que pasa es que realmente, sobre todo en cuanto a lo que sería la antropometría, efectivamente, longitud y demás de extremidades, ahí lo que hablamos realmente es de longitud máxima potencial, es decir, una persona puede tener una estatura máxima potencial que puede alcanzar por su genética, pero luego va a ser muy importante, por supuesto, su desarrollo durante su vida, a lo largo de la vida, dependiendo de su alimentación, dependiendo de su actividad física y otros factores, la exposición al sol, por ejemplo, o el tema de la vitamina D, en fin, toda una serie de factores relacionados con su ambiente, va a desarrollar más o menos ese potencial, como puede ser una estatura, alcanzar una elevada estatura. Con lo cual, realmente, desde ese punto de vista, sí, la genética es importante, pero no es lo único.
Con respecto al caso del deporte español, uh-huh. en los últimos 25 años, bueno, en los últimos 30 años hemos pasado de Ángel Nieto y Paquito Fernández Ochoa uh-huh. hasta ganar el campeonato de Europa ahora con los suecos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado en los españoles? ¿Es un tema de nutrición? Porque los genes estaban.
Sí, claro. Claro, efectivamente, ahí no podríamos explicar esa diferencia en los resultados cuando hablamos de un país en cuanto a su, bueno, a los medallistas y a campeones olímpicos y campeones en otras disciplinas. No podemos hablar de un tema de genética, obviamente, porque la genética, como bien dices, está ahí. Uh-huh. Y en 30 años no ha cambiado tanto uh-huh. como para marcar esto. Obviamente, hablamos de, yo creo, sobre todo, entre otras cosas, dinero. El talento estaba ahí seguro, pero obviamente cuando se dedican recursos, se invierte dinero, esas personas se pueden dedicar a tiempo completo profesionalmente a trabajar, obviamente van a conseguir los resultados que de otra manera no podrían conseguir.
Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, yo soy bastante alto, no voy a decir porque tengo muchas fans, pero me acuerdo en el colegio prácticamente no había personas de mi edad, de mi altura. Y ahora voy por la calle y no solamente es normal, sino, por ejemplo, yo creo que la mujer ha pegado un cambio uh-huh. espectacular, ¿no? Uh-huh. La típica mamá bajita uh-huh. regordeta.
Sí. Claro, pero ahí hablamos efectivamente, es lo que decíamos antes. Tú puedes tener una capacidad o una estatura potencialmente máxima que puedes alcanzar por tu genética, pero si tu nutrición no es adecuada, no vas a alcanzarla. Obviamente la nutrición ha mejorado muchísimo en España en los últimos 30 o 40 años y eso obviamente se refleja también en las cotas de estatura de los chavales y de los jóvenes.
Entonces, ¿comemos bien?
Bueno, claro. Desafortunadamente...
Porque tenemos acceso a maravillosos alimentos, pero ¿sabemos conjugarlos correctamente?
Desafortunadamente tengo que decir que las estadísticas dicen lo contrario. Dicen que las tasas de obesidad están aumentando, tanto en adultos como sobre todo en los jóvenes, en los chavales. Tasas muy preocupantes, cercanas ya a un 40% de obesidad y sobrepeso. Con lo cual, no lo estamos haciendo bien. Estamos abandonando el patrón de dieta mediterránea, los patrones de alimentación tradicional, el consumo de alimentos poco procesados, por decirlo de alguna manera, consumo de alimentos de mercado, ese consumo de legumbres, de pescados, de verduras, etcétera. Y entonces estamos pasando más a una comida, un corte, llamémosle, de dieta occidental, que nos va a llevar a un camino que, como no salgamos del pronto, va a ser muy difícil que podamos volver.
Una última pregunta, señor Picazo. Hemos pasado, de mi época del colegio, donde el único niño que tenía algún problema era el niño que tenía un parche en el ojo, uh-huh. a unas intolerancias alimenticias brutales, uh-huh. absolutamente brutales. Tengo mucha gente que trabaja en colegios. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Uh-huh.
Bueno, ahí sí, ahí realmente eso es muy interesante. Por una parte, yo creo que hay dos cuestiones. Por una parte está el diagnóstico, es decir, ahora ya se piensa mucho más o hay mucha más conciencia en cuanto al diagnóstico cuando aparece una alteración. Pongo un ejemplo, la celiaquía, la enfermedad celíaca. Antes se diagnosticaba menos. Realmente no es que ahora haya más celíacos, probablemente había los mismos, lo que pasa es que no se diagnosticaban y hasta que no daba la cara a la enfermedad, que en muchas ocasiones no da la cara, a lo mejor hasta una edad avanzada, realmente no se asociaba pues que ese niño que no ganaba peso, ese niño que estaba delgadito o que tenía siempre problemas digestivos, pues tenía celiaquía. Eso por una parte el diagnóstico. Y por otra parte hay una hipótesis muy interesante ahora que es la de que tiene que ver con la microbiota intestinal, es decir, con las bacterias que viven en nuestro intestino. Uh-huh. Y es lo que se llama la hipótesis de la higiene. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo largo del siglo XX, si nos fijamos, la prevalencia de enfermedades infecciosas se ha ido reduciendo, ha ido extendiendo gracias al uso de antibióticos, a la higiene, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Que sin embargo, enfermedades como son esta serie de alergias, intolerancias alimentarias y otro tipo, y las enfermedades autoinmunes están aumentando, se están disparando. ¿Y qué es esta hipótesis de la higiene? Pues simplemente que nuestro entorno, nuestro modo de vida occidental, no estamos expuestos a bacterias, microbios, patógenos, a los que estamos expuestos en el medio natural, y que eso era indispensable, especialmente en los primeros años de vida, para entrenar a nuestro sistema inmune y saber reconocer o saber estar preparado para discernir qué es lo que realmente es una amenaza y qué es lo que no lo es. Esa es la hipótesis, y bueno, puede que esté detrás de ese aumento ahora mismo de las intolerancias que estamos viendo.
Pues don Oscar Picazo, un placer. La verdad es que usted lo explica muy bien, muy clarito, y le emplazo para que más adelante volvamos a tratar algún tema que tenga que ver con nutrición desde el punto de vista de su profesionalidad.
Pues muchas gracias, gracias por la invitación, y acepto gustosamente también esa segunda visita.
Bueno, pues vamos a irnos con otro tema de una película, Invictus, que creo que tiene su aquel, y vamos llamando al segundo invitado. Nuestro segundo invitado es el doctor David de Lorenzo. Él es director técnico de genómica personal en Ingenetics. Doctor de Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Antonio.
Bueno, me parece que cogemos el AVE y nos vamos a Lérida, ¿no?
Sí, aquí estamos.
Pues bienvenido al barco de las enfermedades raras una vez más, que ya me parece que es la tercera vez que hablamos con usted, señor Lorenzo.
Efectivamente, la tercera vez. Encantado de estar aquí de nuevo, sí.
Bueno, vamos a hablar con usted después de haber hablado con don Oscar Picazo de genética y rendimiento deportivo. Cuando escuche el audio, si no ha podido escucharle...
He estado escuchando la intervención, muy interesante.
Ha sido muy, muy interesante. Bien. Con usted vamos a hablar de genética y peso. Lo vamos a dejar así de sencillo. Yo me gustaría empezar con usted haciendo una pequeña reflexión desde el punto de vista de la antropología. Me imagino que la obesidad o el descontrol en peso será algo relativamente cercano, porque el hombre siempre ha sido un animal nómada. La verdad es que la capacidad de alimentarse no ha sido fácil para él. Ha habido épocas donde comer carne prácticamente era reservado a clases sociales muy elevadas. Es decir, que estamos hablando de enfermedades de una relativa cercanía en el tiempo, ¿no?
Sí, el problema de la obesidad, la epidemia de obesidad y trastornos metabólicos asociados con la obesidad realmente es del siglo XX, XXI. De finales del siglo XX y ahora del siglo XXI no se conocía, es lo que se denomina en epidemiología la transición epidemiológica. Hasta ahora las principales causas de problemas de salud en el ser humano eran problemas infecciosos, hasta prácticamente entrado el siglo XIX y XX, como decía, en el siglo XX y con cambios que ya iremos hablando a lo largo del programa, cambios de hábitos y de alimentación, pues estos trastornos y con, por supuesto, la mejora de la sanidad, los problemas asociados a infecciones se han reducido y han sido sustituidos por problemas asociados a metabolismo, a obesidad entre ellos.
los investigadores, doctor De Lorenzo, han estudiado las influencias genéticas en el control de peso corporal durante muchísimas décadas. Pero realmente lo interesante en el sentido de futurista es que sabemos bastante poco. Es una enfermedad, son enfermedades como bastante idiopáticas, ¿no?
Es una enfermedad compleja. La obesidad es un... el control de la grasa, por así decirlo, que es realmente el problema subyacente, está regulado por muchos factores. La grasa es muy importante. Un adecuado control del nivel de grasa corporal ha sido y es muy importante a nivel de seres vivos, sobre todo mamíferos, principalmente, porque le sirve tanto de almacén de energía como también protección contra, pues, fríos y temperaturas extremas. Lógicamente, entonces, hay muchos factores que determinan, muchos factores tanto genéticos como ambientales que determinan y que juegan un papel importante en la determinación de esta grasa. Al ser tantos los factores que intervienen, tanto, como decía, externos e internos, el estudio de todos estos factores pues es complejo y vamos avanzando. Realmente ahora se conoce mucho a nivel molecular cómo funciona la síntesis y el metabolismo de las grasas y del metabolismo energético, pero ciertamente todavía, sobre todo, lo que más nos queda por conocer, ya digo, a nivel molecular se conoce muy bien, pero lo que más nos queda por conocer y es lo más importante es la interacción entre todos estos factores, cómo juegan entre sí estos factores para determinar el nivel de grasa de un individuo.
Doctor De Lorenzo, ¿cuándo deja de ser uno gordo a pasar obeso? ¿Cuándo se lo dicen los demás? ¿Cuándo se ve uno?
Bueno, yo creo que si nos ceñimos a lo que es el tema de salud, realmente yo creo que la clave está, uno puede tener unos kilos de más, el problema es cuando estos kilos de más empiezan a afectar al metabolismo interno. La obesidad en sí, hasta hace bien poco, no se consideraba como un problema de salud, sino que era simplemente pues un estado corporal en el cual del cual se derivaban problemas de salud, como pueden ser la diabetes. Entonces, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión, etcétera. Ahora ya, debido a la importancia que tiene la obesidad en nuestra sociedad, pues se está empezando a considerar como un problema de salud en sí. Pero como decía, realmente lo que es la diferencia entre estar o tener unos kilos de más y ser un problema ya, yo creo que está en el momento en que una persona empieza a notar que la obesidad o estos kilos de más le empiezan a ser causa o los ve asociados a un problema, pues de problemas de control de las grasas sanguíneas, de dislipemias, de triglicéridos o colesterol elevado, presión arterial elevada, resistencia a insulina, que realmente están muy relacionados con la acumulación de grasa, sobre todo grasa abdominal.
La obesidad tiene una causa poligénica, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Los últimos estudios que hay hablan de cientos de genes. El último estudio más intensivo fue el del 2000. Uno de los más claros y recientes fue en 2015, de unos 100 genes más o menos. Recientemente hay otros estudios de asociación en el cual se intentan descubrir genes que afectan a la obesidad. Estamos a eso, pues unos cuantos centenares de genes, desde luego.
Y además es curioso porque unos se parece que están relacionados con el consumo de alimentos y otros para la producción de energía y la utilización de la misma, ¿no?
Claro, efectivamente, es lo que he comentado al principio, que la regulación del metabolismo energético es muy importante, interviene en muchos factores, está desde lo que es factores emocionales y factores mentales para el control de la ingesta, es decir, que una persona sienta ganas o se sienta bien comiendo o no se sienta bien comiendo o no tenga ganas de comer. Desde lo que es la saciedad, el sentimiento de saciedad y los efectos que puede tener esta saciedad en estas ganas de comer que he comentado anteriormente, y una vez que ya hemos ingerido la comida, también cómo nuestro cuerpo procesa esta comida. Hay personas que procesan mejor o peor o sacan más o menos energía de esta comida. Y una cosa también interesante, también un poco al hilo de lo que Óscar Picazo ha comentado anteriormente sobre el microbioma, también últimamente se está observando que hay otro factor añadido, que sería cómo nuestras bacterias intestinales también procesan esta comida y nos ayudan a sacar energía de ellas.
¿Por qué nos gusta siempre lo que sienta mal? Nos gusta, bueno, más, es curioso.
No, es que, no, lo curioso es que realmente, como nos gusta, tendemos, sí, a comer en exceso y nos sienta mal.
Claro.
O sea, si por ejemplo, si nuestra mente estuviera orientada a comer brócoli, por poner un ejemplo...
Uy, por Dios, doctor de Lorenzo, le cuelgo, ¿eh?
Bueno, ya sé que es difícil de imaginar, pero imaginémonos por un momento, sí, que el brócoli es el azúcar de los seres humanos y nos atiborráramos a brócoli. El brócoli puede anular la función tiroidea y provocaría problemas de salud relacionados con la función tiroidea. Y estaríamos todos poniendo las manos en el cielo y prohibiendo o poniendo tasas al brócoli, ¿no? Realmente es eso. Al final es que hay una apetencia por carbohidratos, sobre todo azúcar, donde se puede sacar energía muy fácilmente y donde nuestro cuerpo puede obtener energía muy fácilmente, y entonces dice, bueno, pues lógicamente intenta convencer para que tomemos la mayor cantidad de azúcar posible, porque no sabe si en el futuro pues puede ser que no tengamos energía, y como comemos tanta cantidad, pues al final nos acaba sentando mal.
David, realmente, desde su punto de vista, ¿hasta dónde conocemos la interacción entre los alimentos, la obesidad y los genes?
La conocemos bien poco. Conocemos factores individuales, como pueden ser, ya he dicho antes, factores a nivel molecular, el efecto de la leptina, la grelina, en el control de la saciedad, que son dos moléculas importantes que determinan el hambre que tenemos, básicamente. Y también cómo esta energía, estos alimentos que nosotros ingerimos, cómo se transforman en energía, cómo se transforman en grasa. Pero el efecto que, por ejemplo, incluso cosas que hasta hace bien poco no se conocían, como el sueño que tenemos, ¿no? El tiempo que dormimos, si dormimos bien o si dormimos mal, nuestro estado de ánimo, otros factores como el tipo de, por ejemplo, en el caso de las grasas, el tipo de grasas que comemos, el efecto de moléculas específicas como pueden ser las vitaminas, la vitamina E, que está relacionada con la cantidad de grasa abdominal. Entonces, todas estas interacciones realmente es, como he dicho antes, uno de los grandes temas pendientes y lo conocemos bien poco.
En el año 2007 parece ser que se descubre la primera variante genética relacionada con la obesidad a través de lo que se llamó la masa grasa y la obesidad asociada, el gen FTO. Doctor, ¿este gen dónde se localiza y qué proteína produce?
Bueno, este gen es principalmente, curiosamente, cuando se descubrió, cuando se hizo el primer estudio de asociación que descubrió que estaba asociado a la obesidad, realmente no tenía mucha idea de la función que tenía, y de hecho el nombre es el FTO, es Fat and Obesity Associated Gene, es decir, que es un gen que está asociado a la grasa y a la obesidad, como bien ha dicho. Posteriormente se han ido analizando, se ha visto que es un factor que se expresa sobre todo a nivel cerebral y por tanto afecta a lo que es nuestra apetencia por la alimentación. Está relacionado por tanto con el número de comidas, el número de variantes de este gen está asociada con el número de comidas que una persona puede hacer o la apetencia por determinados tipos de comida, ya sean grasas o carbohidratos sencillos, etcétera.
Pero transportar estos genes de la obesidad, doctor, ¿no significa de manera indefectible el que se llegue a convertir en sobrepeso, no?
No necesariamente. Tenemos en cuenta siempre en mente que la obesidad o la alimentación es un carácter complejo que depende de muchos factores. Es también un poco como antes, el tema del deporte. Hay unos genes que determinan una predisposición, ya sea a la excelencia deportiva o sea a la obesidad, pero al final la decisión es nuestra. Es decir, que nosotros vayamos a entrenar o que nosotros comamos bien o comamos mal, o comamos mucho o comamos poco, es una decisión individual, consciente. Sí que es cierto que hay personas que esta decisión de comida, por ejemplo, de comer de manera saludable, le puede costar más o necesita mayor fuerza de voluntad que otras personas. y ante situaciones en las que, por ejemplo, una persona puede estar más débil de fuerza de voluntad, pues es cierto que entonces pues estas personas con una mayor predisposición genética a la obesidad pues acabarán con una mayor probabilidad con unos kilos de más.
Hay otro gen que se denomina factor neurotrófico derivado del cerebro, cuyo acrónimo es BDNF, que se relaciona con un consumo elevado de una serie de productos, ¿no? Que produce que se consuman más calorías, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no? Porque hace, cuando se empezó el estudio de la obesidad, cuando la obesidad empezaba a ser un problema epidemiológico, se estudiaban mucho factores, pues eso, como he dicho antes, ¿no? La leptina y la grelina son factores moleculares que determinan la saciedad, o otros factores que la alimentación, otros factores que pudieran ser importantes a la hora de metabolizar o de convertir la energía en grasas, ¿no? Factores que moléculas o enzimas que participaban en la síntesis de grasa. Se pensaba que era más un tema energético o metabólico, ¿no? Es decir, cuanto más comes, pues lógicamente pues generas más grasa y entonces generas la obesidad. Y últimamente se está viendo que hay muchos, que todos estos factores, tanto el FTO como el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, son muy importantes, muy relevantes y tienen un gran peso en la predisposición a obesidad, y por tanto el tema de la gestión mental del hambre es uno de los factores principales del riesgo a la obesidad.
Doctor de Lorenzo, yo creo que sería de recibo que saludase usted al señor Picacio. El señor Picacio le saludase usted.
Hola Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David?
Ya he oído tu charla, me ha gustado mucho. Muchas gracias.
Explicado todo. Muchas gracias, me está gustando mucho también.
Bueno, es curioso, doctor, que los ratones y los seres humanos tienen firmas genéticas de la obesidad similares.
Sí, bueno, al fin de cuentas, como he dicho antes, la grasa es un mecanismo para los mamíferos, para almacenar energía, que tenemos los mamíferos en común para almacenar energía y también protegernos en situaciones climáticas extremas, y compartimos la mayor parte de los mecanismos de regulación que se generaron cuando aparecieron las grasas y cuando apareció como estas grasas como mecanismo de defensa.
Entonces, lógicamente, doctor, ¿podríamos extrapolar los resultados de los experimentos con ratones a los seres humanos, por lo menos hasta un cierto grado?
Hasta un cierto grado, no directamente. Ahora también el metabolismo de los ratones es ligeramente diferente. De hecho, el tema de obesidad, muchos estudios se hacen de metabolismo de la obesidad, se hacen en porcino, ¿no?, en cerdos, porque el metabolismo del cerdo y la alimentación del cerdo pues es irónicamente muy similar a la humana, ¿no? Comen de todo, básicamente, igual que nosotros.
¿Hay algún experimento con ratones que nos pueda explicar con respecto a lo que estamos hablando? ¿Sobre algún resultado, pues de darles de comer de una manera, luego aumentarles la comida de otra, a ver si unos engordaban, otros no engordaban? ¿Hay algunos? Habrá, ¿no?
Donde más curiosamente se está haciendo, y puede ser interesante, es muy prometedor, son estudios de microbioma, porque manejar el microbioma en humanos, en ratones, es muy sencillo. Por ejemplo, y aquí, de hecho, uno de los primeros estudios donde se vio la importancia del microbioma en la obesidad...
Doctor, ¿qué es el microbioma?
Perdón, el microbioma es lo que se ha denominado clásicamente la flora intestinal. No es flora, porque no son plantas, son bacterias, pero es ahí, y es todas las bacterias que están en nuestro intestino y que de una manera simbiótica pues se alimentan de lo que nosotros comemos, y además también generan una serie de nutrientes que nosotros aprovechamos. Entonces, son muy importantes a la hora de extraer energía de los alimentos, porque hay, de hecho, se ha observado que aquellas bacterias que tienen una mayor capacidad de extraer energía de nuestros alimentos, de los que nosotros no podemos digerir, como pueden ser muchos componentes de los vegetales, nosotros no podemos, no somos como los rumiantes, bueno, de hecho los rumiantes tampoco pueden hacerlo y tienen una serie de bacterias que les ayudan a digerir la hierba, pero nosotros cuando tomamos verdura, las bacterias nos ayudan a digerirlas. Entonces, cuanto mayor capacidad de extraer energía tienen estas bacterias, o sea, las personas que tienen bacterias con una mayor capacidad de extraer energía, es más probable que acaben con unos kilos de más. Y eso se vio en ratones, precisamente.
Curioso. Hay muchos genes, David, en nuestros genomas que son capaces de influir en nuestro peso corporal, como estamos hablando, pero curiosamente muchos de estos genes controlan los procesos en el cerebro, ¿no?
Sí, es lo que he comentado anteriormente, que una de las grandes, bueno, sorpresas, por así decirlo, porque realmente cualquier persona que ya trabajaba en obesidad pues lo tenía bastante claro. El tema de obesidad pues tiene un componente conductual muy importante.
Porque al final el apetito es un fenómeno creado por el sistema nervioso, ¿no?
Sí, efectivamente, y controlado por moléculas que se generan tanto en el estómago, como en las grasas, como en el tejido graso, como en otros organismos, ¿no? Pero al final todos son mecanismos que llegan al hipotálamo, que es el centro conductual de nuestro cerebro, y determina pues que tengamos hambre, que no tengamos hambre, que comamos de manera controlada, de manera tranquila, que comamos más de una manera más acelerada, y por tanto todo esto afecta a la probabilidad de que desarrollemos pues obesidad.
¿Qué es de cierto en eso que se dice a nivel de calle, que cuanto más comes, más grande se hace el estómago y entonces más necesidad tienes de comer? ¿Eso es verdad?
Es en parte cierto, porque al final todo es como decía, un control de la, es un control químico, neuroquímico, podríamos decir, en el cual, pues, de hecho, hay un tema que es lo que se denomina actualmente es la resistencia a la leptina. La leptina es una molécula que genera nuestro tejido graso y nos hace sentirnos saciados. Pero resulta que, o sea, es decir, que si tú comes mucho y el comer mucho hace que empieces a generar tejido graso, el tejido graso genera esta leptina, la leptina te hace dejar de comer, de tal manera que se equilibra, por tanto ya no sintetizas más grasa. Pero llega un momento en que si comes mucho y mucho y mucho y mucho y se empieza a generar mucha grasa, mucha grasa, mucha grasa, esta grasa genera mucha leptina, y esta tanta leptina satura los centros neuronales de nuestro cerebro que reciben esta señal y ya no le hacen caso. Como ya no le hacen caso, piensan que no tienes grasa y que puedes seguir comiendo. Y entonces, pues ahí entra un momento en que entra un ciclo que es casi, que es bueno, pues que puede llegar a producir casos de obesidad mórbida.
¿La grasa corporal es heredable?
Es ciertamente heredable. Los estudios de heredabilidad de lo que es la obesidad determinan que el porcentaje de grasa o de diferencias en la grasa entre personas, en la cantidad de grasa que diferentes personas poseen, se debe bueno, diferentes estudios varían, pero entre el 50 y algunos estudios hasta dicen que en un 80% se debe a variantes genéticas presentes en estas personas. Pero no es despreciable, desde luego, la influencia de la genética.
Aparte de la dieta y la genética, David, ¿hay ciertos otros factores que contribuyan también a la obesidad? Me refiero a factores ambientales, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser?
Bueno, uno de los que últimamente se está descubriendo y que realmente está cobrando cada vez mayor relevancia es el tema de los ritmos circadianos, es decir, lo bien que una persona duerme durante la noche, si duermes mucho, si duermes poco, si duermes suficiente, incluso si tienes alterados personas que trabajan durante la noche y duermen durante el día. De siempre se había observado que estas personas pues tenían un mayor riesgo de obesidad, y ahora se está observando que esto es un factor que también a nivel de regulación molecular y regulación del apetito pues afecta al riesgo de obesidad.
O sea que el dormir mal es un factor
mal
de riesgo.
Aumenta, exacto, el dormir mal o poco aumenta el riesgo de obesidad, o dormir a malas horas. Dormir a horas que no toca, ¿no? Es durante el día, por ejemplo.
Curioso. Aunque para algunos, doctor, el aumento de su actividad física ayuda evidentemente a prevenir la obesidad, otros podrían tener que reducir su tamaño, a lo mejor, de las porciones de alimentos, simplemente, ¿no?
Bueno, sí, claro, lógicamente no es evidentemente reducir el tamaño de la porción de alimentos es importante, pero no siempre, porque también depende de la calidad y de qué tipo de alimentos. Es decir, si uno está tomando una alimentación adecuada y llena de nutrientes como pueden ser verduras o carbohidratos complejos y de bajo índice glucémico, es decir, que se procesa, que liberan energía poco a poco, pues eso al final lo que hace es que te mantiene satisfecho, te mantiene saciado durante mucho tiempo y hace que no piques entre horas, ¿no? Entonces, y a lo mejor si reduces la cantidad de ingesta, te hace que tengas más hambre antes y comas con mayor frecuencia, y eso tampoco es tan bueno, ¿no? Entonces, yo creo que al final es un truco no solo de reducir la cantidad, no es reducir, sino ajustar al hambre real que una persona puede tener, y sobre todo con alimentos que sean saludables.
En las redes sociales se colgó un faldón de don Oscar Picazo, no le he preguntado a él, te lo voy a preguntar a usted. ¿Desayunar o no desayunar? Esa es la cuestión.
Es una buena pregunta. Ahí el experto es, desde luego, que Oscar Picazo tiene una excelente entrada en su blog recientemente y quizás él lo puede explicar mejor que yo.
Pues señor Picazo nos dice, ¿desayunar o no desayunar? Y además la lucha de los padres con los niños cuando van al colegio.
Bien. Sí, efectivamente, es una buena pregunta. Y creo que no es fácil respuesta, o sí, depende, según se mira. Vamos a ver. El tema del desayuno y este artículo en concreto, esta entrada que comentaba el doctor David de Lorenzo, es en referencia a un estudio que se ha hecho sobre el riesgo cardiovascular, desarrollo de aterosclerosis, y saltarse o no saltarse el desayuno, que es un estudio que saltó a los medios hace poco. Algún medio incluso decía que saltarse el desayuno podía ser casi tan peligroso como fumar. Lo cual, parece obvio que es exagerado, ¿no? La cuestión es que sí que en este estudio se observó que había una asociación entre saltarse el desayuno, no desayunar, y un mayor riesgo de tener placas de aterosclerosis en las arterias por técnicas de ecografía, ¿no? Con lo cual es muy interesante, desde luego, porque demuestra que sí, que ese hábito de no desayunar parecería o podría estar relacionado con un mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, si nos vamos y analizamos ya con un poco más de detalle el estudio, claro, es un poco complicado, un poco difícil decir, ¿y cuál es la relación causal? Realmente, ¿qué es lo que hace que no desayunar aumente ese riesgo cardiovascular? Porque de hecho, incluso si no desayunas, podrías estar reduciendo tu ingesta calórica. Y sabemos que un exceso de ingesta calórica y obesidad está relacionado con el riesgo cardiovascular. Parecería incluso que sería la contra, ¿no? Lo que se vio fueron dos cosas. En primer lugar, que no desayunar parecía que más que una causa es un indicador. ¿Un indicador de qué? De malos hábitos. Es decir, de que la gente que no desayuna habitualmente es gente que fuma más, que bebe más alcohol, que es más sedentaria, que se cuida menos en definitiva. Y eso a la larga, por supuesto, sí estaría más relacionado con el riesgo cardiovascular. Por otra parte, hay algo muy interesante y es lo que ha comentado también el doctor de Lorenzo, que es que sí que parece que no desayunar, se está viendo ahora muy recientemente, que desayunar o no desayunar puede afectar a la producción de hormonas durante el resto del día. Porque la producción de hormonas durante el día tiene que ver con esos ritmos circadianos. Y, por tanto, parece que desayunar sí tendría un efecto beneficioso sobre esa producción de hormonas.
Doctor de Lorenzo, me están diciendo los técnicos que tenemos que irnos hoy un par de minutos antes, que hay que hacer una serie de cosas tecnológicas. Pues le voy a tener que despedir.
Pues encantado de nuevo estar aquí. Por supuesto, reitero mi disposición a cualquier momento volver a intervenir en el programa.
No, estoy absolutamente convencido que volveremos a vernos por las ondas, seguro, y hablaremos de más asuntos. Pues muchísimas gracias a los dos, señor Picazo, doctor de Lorenzo. Muchas un verdadero gracias. Placer, un programa a mí, la verdad es que me ha resultado muy interesante y he aprendido. Bueno, la verdad es que casi siempre aprendemos en este programa, tenemos suerte. Pues un abrazo muy fuerte y hasta el jueves que viene. Ser un poquito malos, que ser tan buenos no es de control. Hasta luego.
Hasta luego.
Dale, Moreno, que no fumo a fuego.
Morena, dale con tu técnica, que yo tengo tu táctica. Dale, ponte la cesta a la automática. Yo soy tu dante, mami, tú eres mi lunática. Dale, Morena, que tú eres mi lunática. Morena, ya no es un exclusivo brutal. Pa' que no se hace con los anormales. Que estás buscando que Moreno te acorrale. Y ya tú sabes, dale, dale. Dale, Morena, tira un calvote.
Dale, Moreno, que no fumo a fuego.
Dale,
Moreno, que tu dulce te note. Dale, Moreno, que no fumo a fuego.
Son las 2, la 1 en Canarias.